Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de... bola provisional.
Phil Mickelson y Luis Oosthuizen lideran el PGA Championship después de la segunda jornada con menos 5. A un golpe está Brooks Koepka. Se quedaron fuera, ya no podrán luchar por la victoria esta semana Dustin Johnson, Justin Thomas y Xander Schauffele. Jon Rahm, sin embargo, sí ha pasado el corte, sufriendo, pero lo pasó, más 3 a 8 golpes del liderato. ¿Podrá hacer la machada hoy y remontar y darse alguna opción el domingo? Empezamos.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a esta bola provisional PGA Championship. Entre la segunda y la tercera jornada analizaremos lo que ocurrió ayer y vamos a hablar también, por supuesto, mucho de lo que puede ocurrir hoy en este Moving Day en Kiawah Island, en el Ocean Course, que viene con mucho interés, por ver qué ocurre. Parece que va a soplar menos el viento, con lo cual igual se ven otros resultados en el día de hoy y eso puede cambiar bastante la clasificación. Ya veremos. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues lo primero es lo primero. Gary Eagle, Gary Eagle, rica salsa canaria se llama Gary Eagle, everybody, Gary Eagle.
Solo espero y deseo de verdad que dentro de 20 años Gary Eagle siga ahí en el candelero, siga ahí peleando por torneos y esta sintonía siga sonando cada vez que Gary Eagle esté para ganar algún torneo, haya hecho algo, esté peleando por una victoria, porque realmente es la sintonía que se merece el jugador sudafricano.
Sí. Bueno, oye, ahora fuera de broma, el tipo pasó el corte en un torneo que ya estamos viendo. Esto no es demagogia barata. Esto es que el tipo pasó el corte en su primer major, que le ha tocado, que es una prueba de algodón verdaderamente seria. No le ha tocado un campito donde en un momento dado, mira tú, con las condiciones de juego, pues mira, chaval. No. Aquí o jugabas muy bien al golf o es que no pasabas el corte directamente. Incluso jugando decentemente se ha quedado fuera mucha gente, ¿no?
Sí, no, y porque... aparte hay un detalle, David, ¿eh? Alguno que otro podía pensar, bueno, sí, Gary Gigo es un superjugador, es un talento, hace muy pocas, pero bueno, ha jugado en campos que más o menos pues se dejaban hacer, ¿no? Campos donde había mucho verde, anchos, que si fallabas el drive pues tampoco te metías en grandes problemas, pero es que el tipo ha llegado a un campo todo lo contrario de donde él ha ganado en el European Tour y ahí está, brillando, porque pasar el corte en tu primer grande, eso ya es brillar, aparte de lo que haga el fin de semana.
Totalmente de acuerdo, es que... Y sobre todo cuando vienes ya con la... harto de miel y de azúcar,
exacto,
¿no? O
sea, exacto.
O sea, que verdaderamente eso no es sencillo de gestionar, ¿no? O de digerir. Y aún te diría más. Estamos quizá muy emocionados con Gary Eagle. ¿Lo hemos apadrinado de alguna manera? Pues sí, lo hemos apadrinado de alguna manera.
Porque ha ganado en España.
Por lo que hemos contado, claro. Él ha pegado el gran salto de su carrera en España, dos torneos ganados en España, tres torneos seguidos jugando aquí, y bueno, pues al final te queda ahí, así se escribe la historia también, ¿eh?
Sí.
Y te diría una cosa, Alejandro, ayer además que yo creo que también lo define un poquito a este jugador y confirma un poco todo lo que hemos venido diciendo, o sea, esa cabeza fría en un momento dado, esa buena actitud en el campo. Ayer se complica ayer se complica muchísimo la vida con bogeys, bueno, en una zona donde no escandaliza a nadie, ¿no? En la zona más complicada del campo, con el viento que habría soplado en todo el este, hacía bogey el 15, le caía un bogey muy doloroso en el 16, que es el último par 5 que tienes, donde tienes que intentar, ¿no?
Sí, mínimamente le puedes sacar el birdie, pero sobre todo el par es una obligación, claro, no te metas en líos que te vienen luego el 17 y el 18.
Bueno, dicho lo cual, pues yo pensé, bueno, pues se ha acabado aquí la... se ha acabado aquí, ¿no? El recorrido del joven sudafricano. Y no, el tipo sacó dos pares, pero bastante tranquilitos, tranquilitos. De hecho, algo delicados, pero muy bien, pero muy bien enhebrados en el 17 y en el 18, que estaba muy difícil, ¿eh? Y bueno, ahí está. ¿Cómo acabará? Pues también vamos a ver ahora qué desgaste trae Garcigo en su cabeza en un momento dado, ¿no?
Sí, pero creo que la ilusión, ¿no? Yo creo que la ilusión que puede tener por haber pasado el corte, además, por jugar su primer fin de semana en un grande, yo creo que eso en estos momentos, ¿no? Puede con cualquier cansancio que pueda tener, ¿no? Y también descansó la semana pasada, ¿no? También descansó, no jugó el British Masters, tuvo esa semana para prepararse para el PGA y bueno, oye, desde luego es uno de los nombres, efectivamente, David, que hay que poner encima de la mesa de lo que llevamos de PGA Championship, porque de momento se va confirmando, ¿eh? como un gran jugador.
Y enfrente, pues si estamos hablando de él, pues no queda más remedio ya que repasar pues la lista de los Adam Scott, que se ha quedado fuera, Mark Leishman, que se ha quedado fuera, Xander Schauffele, que se ha quedado fuera, Justin Thomas, que se ha quedado fuera, Dustin Johnson, que se ha quedado fuera, Sergio García, se ha quedado fuera, Víctor Pérez, se ha quedado fuera, Tommy Fleetwood, el mismo Sebastián Muñoz, ¿por qué no? Martin Kaymer, que no termina de arrancar. En fin, es que ese contraste es obligatorio hacerlo también, ¿no? Que esto era una prueba muy, muy exigente, ¿no?
Sí, es donde es la manera de situar también, ¿no? Lo que todo lo que hace, el valor que tienen o el mérito que tienen todos los que han pasado el corte esta semana. Es que obviamente aquí nadie regala nada, y mucho menos en recorridos así de exigente. A bote pronto, David, la clasificación, ¿qué te dice? Cuando ves pues los jugadores que están arriba, esa mezcla, ¿no?, de veteranía, jugadores asentados, de bueno, Mikkelsen, Ostweisen, Koepka, Brandon Grace, jugadores que no sé, por un lado le dan muchísimo brillo a la clasificación, y sobre todo son como, no sé, me da a mí la sensación, ¿no?, historias muy interesantes y datos muy curiosos, ¿no? Sobre todo Mikkelsen, ¿no? Obviamente es el que atrae toda la atención, ¿no?, ahora mismo, ¿no?
Sí, yo diría sobre todo que es una clasificación con una elocuencia transparente, vamos, ¿no? Te dice exactamente, o te describe mejor que la mayoría de las veces, qué está ocurriendo allí, ¿no? Hace falta ser muy bueno o estar en un gran momento de forma para ir bajo par, porque es que nos quedan bajo par. 16, 15, 16, no, que va. Sí, 18, sí, 18 jugadores que quedan 18. Bajo par. Uh-huh. 18. Y hasta para pasar el corte, ¿no? Hay que ser o muy bueno o estar en un gran momento de forma o ambas cosas.
Claro.
Y eso es lo que primero que nos dice, porque claro, Twice and Mikkelsen, Koepka, Matsuyama, abriendo la clasificación, es mucha tela, ¿eh?
Son palabras mayores, desde luego. O sea, que es mucho nivel. Fíjate que es la tercera vez en la historia del PGA Championship en la que en los tres primeros puestos, después de la segunda jornada, hay tres ganadores de grandes. Para que se vea, ¿no?, la dificultad, que esto no es muy habitual, ¿eh? El que se junten Koepka, Mikkelsen y Ostweisen, que son campeones de majors, arriba en los tres primeros puestos, pues fíjate, solo ocurrió en 1984 en Shoal Creek, donde estaban en los tres primeros puestos un tal Gary Player, Lee Trevino y Lanny Watkins. Y en 2019, curiosamente, en Bethpage, que allí estuvimos, David, bueno, pues en ese torneo, que también lo recuerdo perfectamente, fue un torneo que se le dio bastante mal al golf español, pero que era precioso cómo estaba la clasificación, porque arriba estaban Bruce Koepka, Jordan Spieth y Adam Scott. Y pare usted de contar, esta es la tercera vez, o sea que obviamente yo creo que Kiawah Island, si algo ha conseguido, y la PGA de América es perfectamente situar a los grandes espadas arriba, ¿no? Y que hay que ser muy bueno, jugar muy bien, tener mucha paciencia y yo diría que también experiencia para estar arriba esta semana.
Completamente de acuerdo. Y luego, mira, como una particularidad, te diría que no sé cómo se estará viviendo, pero me lo puedo imaginar este PGA en Sudáfrica.
Buah,
porque tremendo. Es verdaderamente impresionante. Ustweisen de co-líder, Christian Bethwenhout, cuarta posición a dos golpes del liderato. Brandon Grace, cuarta posición a dos golpes del liderato. Pero es que tienes que se ha metido en el corte a Daniel Van Tonder.
Sí.
Tienes que se ha metido en el corte a Dean Burmester.
Uh-huh.
Bueno, ya hemos hablado de Gary Ego.
Sí.
Y alguno que me estoy dejando, ¿eh? Y alguno que me estoy dejando. No, esos son, no, ya está bien, ¿eh? Ya
no está bien, mal, ¿no? No está mal. Es la mitad de los que han ido, prácticamente. Prácticamente la mitad de los que han ido. Es que, sí, sí, es que está de moda el gol sudafricano, David. Esa es la realidad, porque es que...
Está completamente de moda. Ya lo decíamos, ¿no? Hasta 11 jugadores está, suma ahora mismo en el top 100 mundial, que no había ocurrido nunca. Nunca, uh-huh, desde que existe el top 100 mundial. Se habían juntado 11 sudafricanos, ¿no? Es una verdadera burrada. Porque además, bueno, coincide que Ustoysen sigue ahí, como la última década, que Schwarzel está queriendo recuperarse, aunque este corte lo ha fallado, y luego...
sí, la, gente nueva.
Las nuevas generaciones y generaciones intermedias, pues se están entrelazando muy bien, ¿no? Es... Mucho cuidado, ¿no?
Sí, sí,
mucho,
sí, cuidado. Totalmente. Es una demostración, en realidad. O sea, lo que está pasando en este PGA Championship es una consecuencia de lo que está ocurriendo ahora mismo en el golf sudafricano. No es una casualidad, ¿no? Y el... A mí hay un detalle. A ver si... A ver, igual es una estupidez, ¿no? A ver cuál es tu teoría o si tú lo ves así. Pero, por lo menos, desde luego, es curioso que el primer major, este PGA Championship, es el primer major en el que realmente hay mucho público. O sea, hay un público prácticamente normal, 10.000 personas diarias, ¿no? Están entrando en Kiawah Island. Y es curioso porque de las últimas ediciones de los majors es donde tenemos a gente más veterana o gente con más experiencia. No tenemos tantas sorpresas como en los últimos grandes, que teníamos a jugadores pues que quizás esperaban menos, ¿no? Que estuvieran en la zona alta aguantando y resistiendo. Y no sé, ¿crees que al final el factor público, del que ya hemos hablado cuando no había, ¿no?, después del confinamiento y tal, puede tener también su importancia en esto, en el que, pues, que sea Mickelson, Ostweisen, Grace, jugadores con mucha experiencia? Es que miras toda la parte de arriba de la clasificación, el jugador con menos experiencia puede ser Sungjae Im, y no es precisamente un jugador con poca experiencia, ya ha ganado en el PGA Tour, ha estado arriba en el Master de Augusta, y hay que irse prácticamente al puesto 12.
Sí, Bethuyenhout tampoco es que sea alguien que tenga mucha experiencia. Pero bueno, que tampoco es un novato.
No es un novato, exacto. No es un tío que lleve 2 años.
Pues mira, esto, yo te diría que no creo que sea una circunstancia decisiva, pero sí, sí importante, pues por ejemplo, a la hora de decidir si un tipo pasa el corte o no, si un tío hace un birdie o no, si un tío pega un golpe más bueno o un golpe más malo,
sí,
a lo largo de su vuelta... Y que puede, bueno, pues que puede decidir situaciones muy concretas. No, a mí, insisto, no creo que sea decisivo,
pero
por irnos a un caso concreto, todas esas largas esperas que se están viendo en el tee del 17,
tremendo,
que es uno de los hoyos, bueno, críticos más complicados, uno de los dos hoyos más complicados, si no el más complicado, no sé si es el 17 o el 18 el más complicado ahora mismo.
Entre ellos está, campo, sí, la pelea, sí.
Pues, mm-hmm, pues no tiene nada que ver, ¿eh? Vivirlo, aguantarlo con público, ¿eh? O sin él. Es que no tiene nada que ver. Es que tú estás escuchando las conversaciones de la gente que tienes detrás, allí en el tee, por ejemplo. Bueno, pues son matices muy pequeñitos, pero que en un momento sí que pueden...
¿no? Claro que van,
sí,
sumando.
Sí, van sumando y que en un momento sí que pueden desnivelar la balanza.
Sí, el más difícil es el 17, David. Se está jugando 3,68 de media. Es un par 4 fácil, se podría decir. Y el hoyo 18 se está jugando con 4,5 de dificultad. O sea, bueno, son muy difíciles los dos, desde luego. Es un final tremendo. Y bueno, y vamos a ver hasta qué punto puede ser. Bueno, va a ser decisivo ese final, ¿no?
Claro, es que es un final que si nos ponemos estupendos, en un momento dado, nadie que llegue allí, ni siquiera con 4 golpes de ventaja el domingo, tiene absolutamente asegurado la victoria,
sí,
asegurada la victoria, ¿eh? Es que, a ver, me he puesto un poco estupendo. 4 golpes quizás sean mucho.
bueno,
¿no?
cuidado.
Pero cuidado.
Es que te
cuidado,
vas al agua en el 17, que te puedes ir al agua perfectamente en el 17. O sea, sin irte al agua en el 17 es muy fácil hacer bogey. Muy fácil, ¿eh? Sin irte al agua en el 17. Yéndote al agua es casi imposible no hacer doble bogey. Con lo cual, uh-huh, ahora vete al hoyo 18 perdiendo de 4 golpes de renta que tenías a 2, ¿no? O sea que, no es ninguna tontería. El que 4 golpes no te aseguran, yo creo, la victoria, ni mucho menos a falta de 2 hoyos en esta edición del PGA. Bueno, lo decía Harrington, ¿no? Harrington lo dijo el martes, concretamente, ¿eh? O sea, hace ya tiempo, nada más ver el campo, dijo, señores, aquí, hasta que el líder no pase por el hoyo 71, no se puede decir... si realmente tiene la victoria en el bolsillo o lo tiene más o menos accesible o lo tiene bien, ¿no? O sea, hay que pasar por esa criba del 17 que ayer se llevó por delante a mucha gente, ¿eh? y muchos cortes se llevó por delante, sobre todo, ¿no? Y la verdad es que está siendo muy espectacular. Es una pena los parones, ¿no? Es una pena porque, a ver, una pena. Simplemente desde el punto de vista del espectador, pues es un poco rollo, ¿no? Que se haga tan largo, ¿no? Y tan tedioso esos dos últimos hoyos. Pero realmente es un tiro tensísimo, claro. Y con esa espera mucho más, claro. Es que estate tú sentado.
Y ayer con el tío adelantado, ¿eh? O sea, que...
Sí, sí, sí.
Y no creo que lo vayan a poner así ya en el fin de semana. No. ¿Eh? No lo sé.
El domingo seguro que no, porque el domingo va a tener seguro viento que favor.
No. Exactamente, va a tener viento a favor. Y hoy, en teoría, es el día que menos sopla, así que supongo que lo volverán a llevar para atrás. Es una pena que en ese hoyo, precisamente en ese hoyo, John Ram desbaratase también una ronda, sí, que venía preciosa, preciosa, preciosa.
Está bien, hablamos
parecía,
de John,
¿no? Sí. Parecía... Uno de esos días, ¿no, Alejandro? Parecía, sí, uno de esos días.
Sí, parecía que podía ser él, ¿no? El que hiciera ese -4, -5, absolutamente brutal, ¿no? Que a ver los ailos, ¿eh? Que se hacen también esas vueltas y que son los que te cambian, digamos, la trayectoria en el torneo. Pero precisamente ahí, ¿no? En el 17 fue donde pegó el frenazo, el patinazo, se fue al agua. Como muchos, ¿eh? Muchos se fueron al agua en el 17 ayer porque esa bandera picaba mucho ahí en el lado derecho del green, cerca del agua. Y después ese bogey del 18, ¿no? Ese -3 seguido que prácticamente en un visto y no visto pues se perdía todo lo que había cosechado en los primeros hoyos, ¿no? Ese -2 con el que había empezado jugando además de libro, John, ¿eh?
Eso te iba a decir. No solo fue el resultado, ¿no? O sea, venir 2 menos en el día y salir de ese tramo 1 arriba en el día, sino que cambió la dinámica realmente, ¿no? Pues probablemente ya cogió un poquito, le agarró un poquito la desconfianza,
claro,
o la frustración, o una mezcla de ambas cosas, y ya nada fue lo mismo. Ya el golf de Escuadra y Cartabón de los primeros,
sí,
7 hoyos, pues derivó más bien en un... Bueno, en un juego más, algo más, bastante más irregular, sí, ya le costó más coger calles y precisamente le ocurrió en el tramo donde en ese momento se podía sacar más ventaja o era un poco, claro, menos complicado, claro, vamos a decirlo así, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí.
Por eso pensábamos ayer que si John pasaba ese tramo el 17 y el 18 tal y como venía jugando, que era un espectáculo, 2 menos en el día, pues realmente él podía haber marcado el paso, ¿no? Y tenerlo ahora mismo... Tener lo mismo, pues ahí, absolutamente metido en el top 5, perfectamente.
Perfectamente, ¿no? Sí. Quizá esa es la clave, ¿no? De la vuelta ayer de John, ¿no? Que cuando mejor juega o cuando mejores golpes pega, es precisamente en el tramo donde no es tan sencillo sacar ventaja de este campo, del Ocean Course, y cuando peor juega es precisamente en los hoyos donde podía haber sacado más ventaja, ¿no? Con lo cual, realmente, pues se quedó con... Al final lo que ocurrió es que no tuvo muchas opciones de birdie, ¿no? Ni siquiera en ese tramo final de la vuelta o en esos hoyos que son un poco más propicios, ¿no?
Un poco, claro, es que son solo un poquito más propicios.
Sí, un poquito.
Pero hay que estar jugando muy, muy bien. Y es lo que estábamos diciendo, que en ese momento John ya venía un pelín trastocado, ¿no? O,
sí.
O, bueno, sí, le había afectado, ¿no? O sea, como que le cogió ahí normal también, ¿no? Y bueno, pues eso, de pasar a... Pasó de ser una vuelta que tenía una pinta...
Impresionante.
Pues todo lo contrario que el jueves, ¿no? El jueves la vuelta...
Sí, exacto, fue al revés.
Después de ver los primeros 9, tenía una pinta que espérate tú a ver si acaba ya, ¿no? Y que acabe ya, ¿no? Y ayer era casi lo contrario, o sea, tenía una pinta magnífica, ¿no?
Y acabó pidiendo la hora, sí, y acabó pidiendo la hora al final por eso, ¿no? No está sabiendo aprovechar demasiado bien o todo lo bien que habría que aprovechar los hoyos 7 y 11, ¿no? Que son los más fáciles de... insistimos, cuando hablamos de este campo hay que decir de los menos difíciles, más que los más fáciles. Los hoyos menos complicados de Kiawa, ¿no? Que son los dos pares 5 que se están jugando con viento a favor en estas primeras jornadas, con este viento del este, y lleva un parcial de par en esos cuatro hoyos, ¿no? Entonces, ahí que es donde muchos se están quitando golpes, incluso se están viendo eagles, pues yo no está siendo capaz de sacarle el partido que quizá pues le permitiría también estar un poquito más arriba, ¿no? Y más cerca de la cabeza. Pero aún así, ese más 3, David, ¿qué podemos esperar hoy de John? Vamos a dibujar el mapa ideal de lo que podría ocurrir para que podamos ver a John pues con opciones de, yo no digo ya de ganar, porque realmente es muy difícil, con 8 golpes de diferencia con el liderato y con tanta gente por delante, pensar en que John puede ganar el PGA Championship es casi una quimera, pero por lo menos de darse una opción de top 10 o de pelear por el top 10 en la última jornada. Yo creo que hoy puede ser una jornada que igual sorprende precisamente por eso, ¿no? Porque hay menos viento, porque se pueden hacer menos, no sé.
Claro, mira, ayer decíamos, el corte, el más 3 va a entrar seguro en el corte, el más 4 casi con total seguridad y el más 5 lo va a luchar. Al final nos quedamos incluso cortos, ¿no? Sí. Porque quien luchó, o el registro que luchó realmente para entrar, si no hasta el final, pero más o menos, fue el más 6, ¿no? John, incluso si no me equivoco, sin jugar ya, o sea, una vez acabada su vuelta, terminó ganando 20 posiciones, ¿eh? O sea, él cuando firma su tarjeta está en el puesto, creo recordar que era 59, 58, sí. 60, por ahí.
Sí, 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 alrededor termina, de 60.
Y termina en el puesto 39. ¿Qué quiere esto decir? Que más que nunca hay que mantener la cabeza muy fría. O sea, todo lo que sea menos uno, par más uno, hoy, por ejemplo, sí. Es que te puede disparar. A él en concreto, viniendo desde el puesto 39, te puede disparar al top 15.
Sí.
Quizá top 15 me he pasado, pero
bueno,
sí.
Top 20 pero top 20
te va a poner ya en una situación de poder cerrar una semana pues también bonita, ¿no? Y interesante, ¿no? Y que ya todo cuenta, porque ya hay que pensar también en el US Open, hay que pensar en todo, y en el caso de John, él tiene que seguir... reconstruyendo, ¿no? Toda la fortaleza de su juego.
La confianza. Que, bueno, que ¿no? Se,
la confianza y la fortaleza, la gran fortaleza de su juego, ¿no?
Sí.
Que bueno, pues que se ha visto ligeramente tocadita, ¿no? En las últimas semanas, pues por todo lo que hemos comentado ya,
sí,
¿no?
Sí, porque anda un poco irregular, esa es la realidad, anda irregular. Hace tramos sí, muy buenos de golf y tramos que no son tan buenos, en los que empieza a fallar calles, falla hierros, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Es como si los errores que van a llegar siempre le pesaran un poquito más, ¿no?
Sí.
Bueno, eso suele ocurrir cuando uno no está a tope de confianza, ¿no? Y de
tranquilidad, podríamos vamos, decir, que es, ¿no? Que está con...
me resulta lo más normal. Por eso antes explicaba muy bien que efectivamente él no ha terminado de sacar, de exprimir todo lo que se está viendo que se puede a los hoyos. Hemos dicho
7 y 11,
7, ¿no? 7 y 11, sí. Esos dos pares 5 que se han jugado efectivamente con viento a favor, pero realmente tampoco podemos situar ahí la clave de su resultado, ¿no? Hay algo más, ¿eh? No ha terminado, ¿no? No ha terminado de encadenar más sí. hoyos consistentes, ¿eh? Por eso ayer es que venía espectacular, ¿no? Estábamos claro. viendo al mejor John, ¿no? En aquellos primeros 7 hoyos. Con diferencia, ¿no? Sí, a lo mejor sí, John sí. en mucho tiempo.
Sí,
en
sí,
mucho
dos verdis fáciles en el 10 y en el 11. Vamos, fáciles entre comillas, ¿no? Pero dos verdis, digamos, de manual, ¿no? O muy bien jugados, sin hacer nada del otro mundo. Y quizá lo que...
Pero invocando buenos pas, sí, ¿eh? Jugando muy bien. Y alguna opción que se dejó por el camino también.
O sea, sí. Se dejó alguna oportunidad de verdis. Realmente, quizá eso es lo que más le está faltando a John, ¿no? Diríamos en las últimas semanas y fundamentalmente esta semana, yo creo, en Kiawa, que es generarse más opciones de birdie o más opciones...
Dejarla un poco más cerca, ¿no? Exacto, un pelín más cerca, exacto. Dentro de lo complicadísimo que es aquí.
En algún hoyo más, ¿no? En algún hoyo más que se deje alguna
exacto,
opción más.
Aprovechar más, exacto, ¿no? O sea, sí que estamos, de todos esos jugadores que están ahí arriba, por ejemplo, sí que estamos viendo momentos puntuales, postales muy concretas, sí. donde están dejando la bola muy cerca, ¿no?
Muy cerca,
porque
sí,
son tan buenos y siempre llegamos ese momento, ¿no? En el que uno tiene la distancia perfecta, ¿no? Para pegar tal palo, ¿no? Tal palo, tal astilla, ¿no? Es que me ha salido solo, Alejandro.
Bueno, es que eso sale natural, es que sí, son muchos años.
Es inevitable.
De tal palo, tal astilla.
No, pero esto, ¿no? Hemos visto a Mikkelson pegando tirazos a Ustweisen, hemos visto a todos
Chambó,
ellos, ¿no?
A De Chambó pegando
tirazos. Él también, pero sí quizá, ¿no? Sí, quizá,
yo creo que no se ha dejado ninguna opción de Verdi, que no sea en un par 5 de menos de 3 metros. Yo creo que
no.
Estoy hablando de memoria.
Entre otras cosas porque es muy difícil, pero ya. Ahí está el asunto. Hemos visto a Matsuyama también, ¿no? Cómo ha mejorado muchísimo en ese sentido. A Koepka, oye, ojo con Koepka, ¿eh?
Sí, ahora hablamos de Koepka porque se merece un capítulo aparte, ¿no? Lo que está haciendo y sobre todo lo que está demostrando, ¿no? Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar, pero desde luego sí. Juega con Rasmus Højgaard, David. John Ram, buen partido atractivo con el golfista danés. A partir de las 5:20 de la tarde. Todo lo que sea jugar al par o bajo par, o sea, yo creo que una vuelta de menos 2 puede ser un cañón. ¿Lo firmamos? ¿Firmamos la vuelta de menos 2 como cañón?
Sí. Hombre, yo creo que cuando se habla de John Ram...
hay que ser más ambicioso.
Soñar es legítimo y está permitido, ¿no? Entonces, con John Ram por medio, pues siempre hay que pensar por qué no va a firmar la mejor vuelta del día.
Claro.
Lo ha hecho muchas veces, ¿no? Y es el número 3 del mundo. Y ahí está, ¿no? Se ha salvado una situación más o menos complicada, se ha metido al final claramente en el corte y no es ninguna tontería decir, oye, ¿y por qué John Ram no va a firmar? No parece que esté en su mejor momento, ¿no? Pero nunca sabes.
Pero es
nunca
John
sabes
Ram,
cuándo...
claro, pero es John Ram.
Claro, es John Ram y nunca sabes cuándo pueden cuadrar las cosas. Sí. Y si él hoy realmente se hace la mejor vuelta del día, pues sinceramente dudo que tenga muchas opciones de victoria el domingo, más bien pienso que eso es casi imposible. Porque claro, hablar de la mejor vuelta del día, a lo mejor estamos diciendo
menos
que
5.
Se haga... Que, bueno, eso ya me parece mucho, ¿no? A lo mejor es un menos 3, no sé, y todavía se te va a quedar a lo mejor a 7 golpes del liderato, o a 6, ¿no? Sí. Y con mucha gente entre medias, ¿no? O con unos cuantos entre medias, y además, ¿qué cuántos, no? ¿Qué cuántos? O sea, que... ¿qué tipo de jugadores?
Claro,
¿no?
Habrá que ver cómo está el campo, ¿no, David? Habrá que ver cómo lo prepara la PGA, ¿no? Si lo prepara de tal manera que siga siendo, aunque haya menos viento, igual de complicado que los dos primeros días, porque lo pueden hacer, es cuestión de, oye, lo echamos más para atrás, banderas un poquito más difíciles, en fin, que lo pueden hacer. Aunque haya menos viento, pueden colocar el campo pueden preparar el campo para que sea exactamente igual de difícil que jueves o viernes, o abren un poquito la mano a un moving day de más verdis. Dice, ah, bueno, pues mira, como no va a haber tanto viento, vamos a ver cómo se comportan estos jugadores con un grado de dificultad, vamos a decirle que le bajen de 8 a 7. Y vamos a ver si se ven más verdes, ¿no?
Yo creo que sí, que hoy va a ser el... No sé, me da la sensación que por el parte del viento,
sí.
Quizá podría ser este el día en el que nos acercásemos más al metraje total del Ocean Coast.
Vale,
¿no?
Sí, el día que le quiten menos al campo, ¿no?
Exactamente, y que incluso nos den la sorpresa y se juegue todo atrás. La verdad es que eso lo dudo muchísimo, ¿no? Siempre habrá algún matiz o introduzcan, bueno, pues algún cambio, ¿no? Adelante en algún team, ¿no? Siempre, pero quizás sea el día donde más se acerca ese metraje.
Puede ser.
Y entonces, simplemente con eso, aunque efectivamente el sábado parece revelarse como el día en el que menos viento va a soplar,
Que no significa que no vaya a soplar, ¿eh? Vamos, por puntualizar, vamos, que se están hablando de 10 a 14 millas. O sea, que no es, que tampoco es que no va, va, es una brisa, bueno, que se deja sentir, pero obviamente no llega pues a las 15:20 que sí hemos tenido jueves y viernes, ¿no? Y que se deja sentir más, o sea que
sí, y va a soplar más. Hay una cosa interesante, es que en principio va a soplar más o menos, siempre más o menos,
sí.
Cuando estén saliendo los últimos partidos al campo.
Sí,
dentro de que no va a haber grandísimas diferencias,
pero sí, un poquito más.
Exactamente. Sí, es verdad que los últimos partidos, digamos que van a jugar prácticamente los 18 hoyos, pues con intensidades de viento, eso, ¿no? Que ronden los 20 kilómetros por hora, sí. y demás, ¿no? Y eso pues va haciendo mella, ¿no?
Y otra cosa, va a ir girando durante el día, va a ir girando, ¿eh? O sea, va a empezar del este, los primeros partidos van a jugar como el jueves y el viernes, con esa misma dirección, pero los últimos partidos no. Los últimos partidos ya van a jugar con un viento del sureste. Es decir, por ejemplo, para que se hagan ustedes una idea, en el hoyo 17 ya no va a pegar totalmente en contra, sino que va a ser en contra y un poco de la derecha. Es decir, un poco cruzado de la derecha. Vamos a decirlo.
Una gracia.
Claro, yo creo que es más difícil todavía, ¿eh? Cuidado.
Sí. Todo lo que se ha viendo en contra, pero claramente cruzado. Bueno, no tienes más que hablar con, no tienes más que jugar al golf o hablar con cualquiera de estos jugones, ¿no? Claro. Evidentemente, ya todo lo complica más, claro. Hay que ser aún más preciso.
Exacto. Sí, la intuición juega un papel mucho más importante, porque tienes que ver hasta qué punto pues te la va a llevar hacia la izquierda la bola. No es lo mismo que te quedes corto que te quedes largo, que es un problema, por supuesto, ¿eh? Quedarse corto, quedarse largo, porque mides mal el viento, evidentemente te afecta, ¿no? Y te puede causar un bogey o te puede meter en problemas. Pero ya cuando estamos hablando de cruzado, ya no es corto o largo, ya es que te vayas al agua, te vayas a las matas, acabes en la arena constantemente. O sea que realmente ese pequeño o ese ligero cambio hacia el sureste, yo desde luego tengo muchas ganas de ver cómo afrontan ese viento en los últimos partidos, en el hoyo 18, en el hoyo 17, en el hoyo 15, ¿no? Esa pequeña variación, ¿no? Ese viento que va girando porque mañana va a estar completamente al revés. O sea, mañana domingo, en principio, y según dice la previsión, va a estar del oeste, es decir, a favor en todos estos hoyos.
Efectivamente, y en contra de donde está a favor, ¿no? Vamos a descubrir otros monstruitos, ¿no? Seguramente.
Sí, empezaremos a hablar, pues, de que entre los hoyos 5, concretamente, y 13, que son los que se están jugando ahora a favor, pues vamos a ver quién se revela ahí, ¿no? Como el auténtico demonio, ¿no? De Kiawa. Pero sí, pues seguramente el hoyo 12 va a ser un dolor de cabeza, el hoyo 13 también, ¿no? Que sin viento, con el viento en contra, yo creo que son hoyos realmente difíciles, ¿no? Pero bueno, que va a estar bonito, porque va a haber cosas diferentes hoy, ¿no? En las que fijarse. En principio, ya lo estamos diciendo, ¿no? O sea, todo va a depender de lo que quiera preparar la PGA, pero bueno, viendo un poco la línea que está teniendo, yo creo que van a intentar que más o menos se mantenga, ¿no? El nivel de juego que se ha ofrecido jueves y viernes. Pues eso, que la vuelta del día pues esté en menos 3, que esté en menos 4, que no vaya mucho más allá de eso. Viendo eso y poniendo eso sobre la mesa, perfectamente podríamos decir que a lo mejor el liderato hoy pues no se va mucho más allá, a lo mejor de menos 6, menos 7, seguramente, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Y a partir de ahí es donde uno tiene que empezar a medir si seguimos barriendo para casa, ¿no? Y analizando las opciones de John.
Claro.
¿A dónde podría llegar John, ¿no? Claro, es que si John consigue ponerse hoy bajo par, que es complicadísimo, entiendo, ¿no? Porque hacerse cuatro menos, ¿cuántas vueltas de cuatro menos ha habido esta semana? Es que no sé, ha habido aquella de Corey Connors y muy poco más, ¿no?
Muy poco más.
La de Stuyzen de ayer, Matsuyama ayer,
sí.
Que se hicieron menos cuatro los dos, y no sé si Poulter, ¿no? Se hizo menos cuatro también.
No, Poulter al final pinchó.
¿No?
Sí, son esas tres que has dicho. Corey Connors, que se hizo menos cinco, y después Matsuyama y Stuyzen, que se hicieron 68.
Claro, si John pudiese aspirar a ser cinco menos de Corey Connors. Pero claro, volvemos al principio. Estamos legitimados, Alejandro, estamos legitimados para soñar,
sí,
con este muchacho.
Para pensar,
es verdad. Es muy difícil, pero con John pues siempre cabe esa posibilidad. Fíjate, ayer fue en realidad cuestión de un tiro que no era tan malo, ¿eh? El del 17.
No era tan malo. Botó en hierba, de hecho, y fue, no sé, similar. Me imagino que a lo mejor muchos de nuestros oyentes lo han visto, ¿no? Fue algo parecido al tiro de Van Ruyen. Que digo que lo han visto nuestros oyentes porque después salieron las imágenes, ¿no? En la que golpea al tee, porque muy enfadado porque se ha ido al agua y perdía el corte, ¿no? Precisamente por ese tiro. Y pues fue algo similar. O sea, él bota en terreno seco, en tierra firme, y en el segundo bote se acaba en el agua, ¿no? Va un poquito más a la derecha de la cuenta, un metro más a la derecha, un metro más a la izquierda, y hubiera sido un tirazo. O sea, se hubiera dejado una opción de birdie. Obviamente él no quería sacarla tan por la derecha, o sea, falla el golpe, ¿no? Pero...
Sí, falla el golpe, pero ni siquiera si el resultado fue un desastre,
exactamente,
vamos, para entendernos, ¿no?
Sí.
Así que una verdadera pena, ¿no? Pero sí, eso, volviendo a la cuestión, es eso, o sea, John puede tirar ese 5 menos de Corey Connors. pues si es capaz de hacerlo, bueno, se abrirá otro escenario, ¿no? Otro panorama. Entonces sí, ¿no? Entonces sí.
Entonces sí, entonces se puede meter hasta en la pelea por la victoria, ¿eh? Porque recordemos, ¿eh?, que del jueves al viernes el liderato no se ha movido, ¿eh? El jueves acabó en menos 5 y el viernes ha acabado en menos 5. Parecía por momentos que se podía ir algo más, a menos 6, tal. No, en menos 5 al final. O sea que tampoco sería descabellado, si el campo lo preparan exactamente igual de exigente, pues que hoy el liderato se siga manteniendo en menos 5. Así que imagínense lo que podría ser que Jones hiciera un menos 5 hoy y acabara menos 2. Bueno, es que sería un pelotazo. Sería pues un domingo para volvernos locos de lo que podría ocurrir, ¿no?, en esa última ronda del PGA. Hablabas, David, de Koepka, pero antes de Koepka, yo creo que una referencia a Sergio García, ¿no? Se quedaba fuera del corte otra vez, hay que recordarlo, ¿no? Es el sexto PGA consecutivo que se queda sin jugar el fin de semana, y de los últimos 13 grandes ha fallado 11 cortes, ¿no? Tirando ahí del símil peliculero, podríamos decir, en este caso, Houston, Sergio tiene un problema, ¿no?, con los majors, porque obviamente se le han atragantado. Y sobre todo se le ha atragantado el tema del corte, ¿no? Curiosamente, en dos situaciones similares, David, porque tanto en el Masters como en el PGA, al final lo que le acaba lastrando son unos tramos muy concretos y muy cortos de hoyos. En el Masters fue el inicio, que fue terrorífico y que al final no consiguió levantar. Y en el PGA, pues fueron esos cuatro hoyos de ayer, ¿no? Del 13 al hoyo 16, 13, 14, 15 y 16, que se hizo un parcial de
del
más
jueves,
5.
Sí, sí. Jueves.
Cuando digo ayer, exacto, del jueves, de la primera jornada, del 13 al 16, que se hace un parcial de más 5 y que le revienta realmente la trayectoria en el PGA, ¿no?
Sí, y mira, me cuesta especialmente porque creo que Sergio estaba pateando bien esta semana.
Sí.
Y claro, normalmente, que es la parte del juego donde más vulnerable suele ser Sergio, si esta semana la tenía más o menos atada, porque insisto, creo que si uno analiza en general, e incluso descendiendo a lo concreto, cómo ha pateado, a mí me ha gustado mucho, ¿no?, cómo ha pateado, ¿no? De hecho, ha salvado situaciones incluso delicadas, metiendo muy buenos par de par de media distancia, incluso largos, más bien. Yo creo que entonces escuece un poco más, porque si Sergio normalmente te puede garantizar algo, es un juego de tee a green bastante ordenado, ¿no? Y sí, le hemos visto pegar drives también mayúsculos, tremendos, ¿no? En hoyos donde ponerla ahí en ese embudo era muy complicado. Es decir, que andaba más o menos con confianza, bueno, más o menos, ¿no?, con confianza desde el tee y a rojo. Pero es lo que le está pasando a Sergio. Al final...
Está muy irregular con los hierros, ¿no?
Está muy irregular con los hierros y no termina de encontrarle el temple a las vueltas y a su propio juego, ¿no? Porque ayer de hecho, lucha una vuelta, hace una vuelta bastante, bastante,
sí,
bastante notable.
Una buena vuelta,
notable.
73 golpes, tal y como estaba la jornada ayer. Ayer la media fue 75, por encima de 75 golpes. O sea que si nos atenemos a esa media, pues Sergio se hizo un menos 2 respecto al resto
sí,
de los jugadores.
Y cuando ya había hecho lo más difícil realmente,
sí,
él ha entrado ya en la zona esa de donde uno empieza a estar salvado, ¿no? Donde uno empieza a ver que el corte es algo más que posible, empieza a ser ya algo probable. Y además con el último par 5 por jugar, el hoyo 7, a favor de viento, en fin, acababa por allí, ¿no?
¿Qué daño le hizo ese hoyo a los dos, a John y a Sergio?
Sí, y falla la salida, se le queda la bola horrorosa,
sí,
que también es casualidad ya, y a partir
dos,
de ahí ya,
dos.
Pues...
es increíble,
sí,
increíble.
Es que no pudieron hacer distancia, o sea, tuvieron que sacar la calle y avanzar 12 metros. ¿No?
Tuvieron muy mala suerte, sí, tuvieron muy mala suerte los dos en ese sentido. Evidentemente fallan el golpe desde el tee, eso está claro, pero tampoco lo fallan por mucho. No se crean que es que pegaron una escapada de 20 metros, ¿no? Estaban muy cerca de la calle y sin embargo tuvieron la mala suerte de que las bolas se le quedan mal. Entonces, un hoyo en el que... A priori, no es que te lo estés apuntando, pero estás pensando que puedes hacer un birdie. O sea, imagínense el baile de golpes en el caso de John Ram. Pues sería haber acabado con más uno. Es que no tiene
bueno,
nada que ver.
Bueno, y el de Sergio ni te cuento.
Bueno,
Sergio,
claro.
Sergio. Claro, era pasar el corte.
Eso
realmente
es.
Era pasar el corte, o no pasarlo, ¿no?
Uh-huh.
Y le está pasando mucho, ¿no? Al final le está faltando ese don de la oportunidad también, ¿no? Y bueno.
El mundo de las dinámicas en el deporte, ¿no? Que tanto influye, ¿no? También. Es que existe, o sea, ese concepto existe. El concepto de las dinámicas.
Sí, dinámicas y el mundo de los fantasmas, ¿no? Porque a Sergio es que se le aparecen en cada grande. Sí. Ya no es en cada torneo, es fundamentalmente en los grandes porque ha cogido esa racha espantosa, ¿no? Y absolutamente.
Extraña.
No, extraña en su carrera, en su carrera deportiva. Y le pesa mucho. O sea, es obvio que Sergio está pensando ya en el corte muchas veces en el hoyo 9 del jueves.
Sí,
¿eh?
sí.
Pero bueno, ay, que no.
Es
oye,
que
esto no arranca hoy.
Claro, es que es inevitable, claro. Cuando uno lleva en la mochila tanta mala experiencia, pues al final dice, a ver si nos vamos a acabar liando otra vez, ¿no?
Sí.
Y al final pues ocurre. Al final normalmente ocurre, ¿no? Cuando uno está en esa situación, pues pasa. Pero bueno, vamos a ver. La próxima cita de Sergio con los grandes es el US Open en Torrey Pines. Otro escenario que seguro va a ser muy duro y muy exigente. Y seguro que Sergio ya tiene la mirada puesta en ese major, ¿no? En ese grande.
Y fíjate, te iba a hacer otro análisis, Alejandro, ¿no?
Sí.
Pero en este sentido, aunque no le está saliendo bien, es casi sale el análisis a favor de Sergio. Te iba a decir que Sergio tiene que irse dando cuenta de que de cómo viene el golf mundial, ¿no? Ya no le vale con lo que hacía o no le vale con lo que a veces hacía,
sí,
para pasar cortes tranquilamente en los majors y en lo que no son majors también, pues porque la competencia es muy bestia y porque los años no pasan en balde, por supuesto, pero es que te iba a decir eso y también te voy a decir que por todo lo que conocemos a Sergio, es que realmente él ya ha hecho esa valoración hace bastante tiempo.
Sí, estoy de acuerdo.
Él lo sabe, él lo ha introducido en su vida, ese pensamiento, ¿no? Y de hecho, le está dando mil vueltas a su juego,
sí,
y a su profesión para, digamos, entre comillas, actualizarse, ¿no?
Bueno, eso le está pegando más fuerte que nunca, más largo,
ejemplo,
sin más velocidad de palo. Y eso
sí,
es un trabajo
y igual de recto, ¿eh? Igual de recto.
Exacto.
Y es un trabajo que ha hecho él y que es espectacular. Nunca me cansaré de decirlo, porque, claro, ponerse uno, bueno, con la ayuda de su padre, que ha sido su entrenador toda la vida, pero que ahora no se ven tanto, en fin,
no
es tan sencillo,
¿no? Uh-huh.
Lo que ha hecho en ese sentido es de chapó, ¿no? Con el pater ya lo hemos ido contando, ¿no? Todo lo que ha ido descubriendo, todo cómo lo ha ido trabajando, cómo lo ha ido puliendo, parece que por momentos le está dando buenos resultados, no termina de verle tampoco la punta a toda esta pequeña transformación o ligera transformación, y bueno,
tiene que tener más paciencia que nunca, ¿no, David? Esa es la realidad, porque cualquiera que lo conoce y que ha hablado con él y que sabe lo que está haciendo, en este caso nosotros, ¿no? Que lo sabemos de cerca, ¿no? Todo lo que está haciendo, todo lo que está trabajando, es que realmente Sergio está mucho más cerca de lo que pueden parecer los resultados de hacer una gran semana. Y de ganar un torneo. Y de ponerse para ganar incluso en un grande. No está tan lejos. Lo que ocurre es que seguramente ahora lo que tiene es una especie de lastre en la cabeza.
Sí, para mí lo de los majors en concreto, y si quieres cerramos ya con esto, Sergio, porque incluso nos estamos repitiendo. Para mí lo de los majors es empanada mental. O sea, me refiero, es un tema absolutamente mental. O sea, verdaderamente se le aparecen fantasmas y le está costando espantarlos. Es así, es como lo veo, porque si tú luego analizas su juego, claro que hay semanas mejores y peores, ¿no? Pero si analizas su juego más o menos en todo lo que no han sido medios en los últimos tiempos, bueno, pues tienes a un Sergio bastante competitivo y metido en faena, ¿eh? Con bastante, en fin,
con naturalidad, vamos, sin grandes alardes, vamos, sí, totalmente de acuerdo. Vale, pues pasamos página de Sergio y bueno, y hablamos un poco de Koepka, ¿no? Yo creo que también merece la pena. Es curioso la racha de Koepka. Son datos, ¿no? que siempre nos gusta traer, ¿no? para analizarlo luego. Es en 2018, después del segundo día iba tercero en el PGA, en 2019 iba primero, en 2020 iba segundo y en 2021 va tercero. O sea, es impresionante. O sea, lleva cuatro.
Es que es impresionante. Es lo más parecido a Tiger que uno tiene hoy en día en semanas de mayor.
Exacto.
Lo más parecido. Pero es que además, salvando las distancias y las particularidades de cada uno, que por supuesto las hay a docenas, Me refiero a cómo se mueve él en la clasificación. Esto es un concepto muy abstracto, ¿no? Un poco absurdo. Pero yo creo que nos entendemos todos, ¿no? O sea, sus momentos de protagonismo, cómo gestiona las situaciones delicadas. No sé, si es que incluso sale menos en los highlights que otros jugadores, sí, pero al final, sí. Que también le pasaba a Tiger, pero al final, al final todos los focos y todas las cámaras tendrán que enfocarle a él, ¿no? Es como... Es esa sensación que te dejaba Tiger también. Sí, tranquilos, todos vais a tener vuestro minuto de gloria, pero al final, la copita, el trofeito, lo voy a levantar.
Claro,
¿eh?
Claro, sí. Sí, totalmente.
Esa es un poco la sensación que está dejando, ¿no? Es una roca, ¿no? Es una roca. Y lo ves tropezar y lo ves pasando momentos difíciles, pero luego mete ese par de 2 metros para salvar un par no sé qué, luego salva un bogey increíble por allá,
sí.
En vez de meterse en un lío gordo como les pasa a otros,
sí.
y es esto, ¿no? Esto es un...
Totalmente. Es un aprovecha un par 5 y te la deja dada, que es el par, que digamos que es el verdi gratis que se lleva de la jornada.
Exactamente.
Después te mete un par de 7
metros.
Le
sale gratis a ellos, sí, le sale gratis a ellos.
Sí,
claro,
sí.
A Tiger, a... Y parece que hay que anotar solo gratis, y sí, pero no son gratis, claro.
No, para nada. El par que salva ayer en el 18 es un par espectacular, ¿no? Pateando desde fuera de green y metiendo después un par de vuelta de más de 2 metros, ¿eh? Para...
Claro, y eso no va a salir, ¿no? En el resumen de los mejores golpes. Pero al final, fíjate cómo cambia la historia, ¿no? Irse al hotel con -4 o con -3, ¿no? Es que cambia mucho, realmente cambia mucho, sí. y eso lo hemos visto hacer tantas veces a Tiger, ¿no?
Sí, totalmente. Es que es muy parecido. Te doy totalmente la razón, ¿no? Porque incluso en la manera de moverse por el campo, ¿eh? Son parecidos.
Sí,
como la actitud, en la actitud, sí.
Sí.
En cómo andan, incluso en cómo andan de tee a green y cómo salen del green y el estado de concentración que llevan también, ¿no? Incluso, ¿no? Que parecen que no se despistan ni con el vuelo una mosca, ¿no? Es absolutamente asombroso lo de Koepka, realmente, ¿eh? Es impresionante la facilidad que tiene para enchufarse en los grandes.
Y ayer te hace 2 eagles, ¿no? Lo que va un poco claro. En contra de mi teoría de que no vas a ir en los highlights, ¿no? pero sí, pues eso, de repente te meten un pad de... Es que el eagle del 7, dices, no lo va a volver a hacer, pero porque es que metió un pad de cuánto fue ese pad, no me acuerdo.
Pues,
no,
pues casi 10 metros, puede ser, 10, 11 metros.
Sí, más de 12 metros, sí. Era. Y digo, joder, macho, ¿y esto no lo puede meter otro? ¿Lo tiene que meter Koepka? Pues sí, lo meten Koepka, como lo metía Tiger, ¿no?
Exacto, como lo metía Tiger, en momentos muy puntuales de la vuelta. Es ese don de la oportunidad también, ¿no? Lo que hablábamos precisamente al contrario, hablando de Sergio, ¿no? Que tenía el otro don de la oportunidad de que las cosas le salen mal cuando te tienen que salir bien. Pues Koepka le pasa como a Tiger, ¿no? Que cuando hay que te tiene que salir bien, cuando tienes que meter ese bonus, cuando tienes que salvar ese par, él lo hace.
Sí, es así. ¿Eso qué es? ¿Cómo lo describimos? Claro. ¿Es un estado especial de concentración al que solo llegan unos pocos? ¿Cómo ocurre eso? Porque, claro, estamos hablando de un eagle donde muchos jugadores en la misma situación ayer seguramente hicieron par. O sea, al final se fueron con 3 pars de allí y ligeramente tocados, ¿no? ¿Sabes?
Totalmente, sí. ¿Eso cómo se trabaja? ¿Y eso cómo se, dónde se estudia eso? ¿Dónde te enseñan, ¿no? A tener ese... No sé, ese instinto, ¿no? Ese instinto, ese...
Ese aura, ¿no? Ese ángel, ese...
Exacto. No, pues eso yo creo que se tiene o no se tiene, ¿no? Y ya está, ¿no? Y bueno, y después lo podrás trabajar, me imagino, ¿no? Con algún método, ¿no? Eso sabrán los expertos, los psicólogos, ¿no? Y los especialistas en estos temas.
Pues mira, eso, que se me entienda, ¿eh? Eso, para empezar, viene de que cuando él se pone sobre esa bola para patear, ¿eh? Ese pad que hemos dicho de 41 pies, ¿no? Más de 12 metros, uh-huh. ¿Eh? Él ya tiene perfectamente asumido que el par no es malo. Fíjate lo que te estoy diciendo.
Sí,
¿eh?
Sí, te entiendo.
O sea, y bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues quizá tenga que ver con que luego uno toca mejor la bola, pasa mejor el palo a través de la bola, está más relajado, está más tranquilo, está más concentrado. Porque no se ha apuntado ya al verdi, por ejemplo, ¿no? Él va caminando por el fairway.
Sí.
Eso que hablábamos el otro día, ¿no? O sea, para Bruce Koepka, igual que para Tiger, ojo, y para todos los grandes campeones que ganan más de un major, los pares son espectaculares. Pero cuando se dice espectaculares, es espectacular.
Sí,
lo
sí,
sienten
sí.
así, ¿no?
Sí,
lo
sí,
sienten
sí.
así. Por lo menos la mayoría de ellos, ¿vale? Quizá no todos. Y los bogies en un montado pueden ser muy buenos.
Sí, sí,
también.
Sí. No le hacen ascos a los bogies, sí.
Sí, y el doble bogey es increíblemente mejor que el triple bogey, ¿no? Porque hay momentos de cuando uno pierde el equilibrio, ya le da igual 8 que 80. Y esto pasa mucho. ¿Eh?
Sí, sí.
Esto mismo que nos pasa a los maletas jugando al golf, también les pasa a ellos en momentos determinados, ¿eh? O sea, cuando uno ya está en un hoyo diciendo, ¿pero qué voy a dar? ¿Mi octavo golpe? ¿O qué es esto? ¿No? Bueno, pues a ellos te haces un lío al final, que esto me da igual, ya quiero salir de aquí.
Claro,
¿no?
Que se acabe esto.
Y a ellos no les pasa. Ellos, si pueden evitar el triple bogey, lo van a evitar. ¿Eh? Y esto no son tonterías. Y por último, y cierro así.
Al final de una semana, claro que no son tonterías, perdona.
Cuando Bruce Koepka va andando por el fairway hacia ese green, ¿no? Que ha dejado la bola en green, lejos, lo que se va diciendo, no es que se lo vaya repitiendo él, pero él ya siente que el par está hecho, por ejemplo, ¿no? Es una manera de hablar, entendedme, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No se ha apuntado, ni siquiera se ha apuntado al verde todavía, y basta que uno funcione así para que encima le caiga el líder, ¿no?
Efectivamente, así es, sí, 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 porque lo encaras todo con una manera, como has dicho, perfecta. Es que lo has definido perfectamente, ¿no? Ese estado de concentración barra relajación, perfecto, ¿no? Ese equilibrio perfecto entre la concentración y la relajación, ¿no? Y bueno, por último, si te parece, David, por rematar la faena de este análisis de segunda, tercera jornada del PGA Championship, hay un dato que a mí me ha llamado mucho la atención, que lo he estado mirando en en los datos, ¿no?, del ranking mundial. Dustin Johnson. Dustin Johnson, bueno, evidentemente estamos hablando de que la clasificación está muy bonita, pero que Kiawa ha castigado también a los grandes jugadores, ¿eh? O sea, del top 4 del mundo solo está Jon Rahm. Se ha fulminado a Dustin Johnson, a Justin Thomas y a Schauffele, ¿no? Ya lo hemos dicho. Pero el caso de Dustin Johnson es especialmente llamativo. Es el segundo corte seguido que falla en grandes. Falló el del Master de Augusta, como todos recordarán, y ha fallado este del PGA Championship. Bueno, pues jamás en su carrera falló dos cortes seguidos en un año, Dustin Johnson. La única vez que ha fallado en un major, por supuesto, la única vez que ha fallado dos cortes seguidos en grandes fueron el PGA de 2011 y el US Open de 2012, porque no jugó el Masters de 2012. Esos fueron, pero claro, estamos hablando de años diferentes, muchos meses entre un torneo y otro.
Sí, vamos, que no hay una correlación,
claro,
clara.
Exacto.
Como sí que la hay aquí.
Aquí evidentemente estamos hablando de un mal momento, por supuesto, de que aparte lleve ocho torneos en los que no está jugando, siete torneos en los que ni siquiera se está acercando a acabar en el top ten, ¿eh? Pero es la primera vez en su carrera que Dustin Johnson falla dos cortes seguidos en un mismo año, en un grande.
Lo complejo que es este deporte, ¿no? Porque cuando ganó el Máster en noviembre,
totalmente,
no sé, yo creo que todos hablábamos, y con razón, de que por fin realmente ya sí se había confirmado absolutamente un ¿cómo se dice, hombre? Un descendiente, ¿no?
Un heredero, ¿no? Un heredero, un sucesor.
Un heredero, exacto, uh-huh. exacto. Un heredero de Tiger más o menos a la altura en cuanto a gobernar con mano tirana el golf mundial, ¿no? Y fíjate, ¿no? Lo que es, pues no sé, tres despistes, porque incluso el año 2021 lo había empezado bastante bien, ¿no?
Sí, 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 lo empezó muy bien, ganando en Arabia, recordamos. Fue top ten en Génesis.
Que yo ahora recuerdo, Alejandro, no ha habido tampoco ninguna lesión más o menos
importante, no,
por medio.
Él cita problemas físicos para borrarse los torneos uno detrás de otro, pero realmente no hay un parte médico que diga, mira, he pasado por el quirófano, me he tenido que operar la rodilla, llevo dos semanas con hielo o sin moverme de casa. No, eso no hay noticias. Sí ha habido alguna que otra retirada de torneo porque citando algunas molestias en la rodilla, pero nunca las ha citado como problema de verdad antes de los torneos ni antes de los grandes.
A ver, Dustin Johnson, hasta donde yo he creído poder ver estos días, está sufriendo una burrada desde el tee, pero es que una burrada, es que, sí, veces que lo ves puesto y no sabe ya bien dónde ponerse, ¿no?
Sí, sí.
Esa es la sensación que me da, así que uh-huh. Está muy, muy incómodo desde el tee, porque es que además ni le está pegando como él puede a la bola, de fuerte.
No, ¿no? Exacto. No
está abusando tanto del fade exagerado, ¿no? Uh-huh. Que por momentos llega ya a categoría de slice, ¿no? para intentar asegurar, o, sí. Tienes que está muy incómodo, que además está perdiendo distancia, es que lo vimos el otro día, es que Sergio estaba por delante de él cantidad de veces,
sí,
¿no?
Sí, 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 está perdiendo distancia.
Pero cantidad,
y aparte controlas mucho menos, ¿no? En cuanto estás pegando una bola ya con tanto casi slice, como dices, David, pues controlas mucho menos la posibilidad de que se te caiga, que se te quede en la calle, ¿no? Empieza a rodar.
Sí, no, hombre, él precisamente así trata de controlar más, no, pero lo está exagerando ya tanto que bueno, que primero lo que te hablas es de esa desconfianza, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así
sí.
Que yo creo que por ahí vienen los problemas, que es por donde vinieron también el verano pasado, ¿te acuerdas, no? Cuando él...
Sí, estaba perdidísimo, sí, absolutamente.
Estaba perdidísimo hasta el punto que Justin Thomas llegó a hablar de... Bueno, que nunca en su vida se había encontrado un Dustin Johnson así. Coincidieron, sí. me parece que fue en el Memorial, el torneo que ganó John.
Eso
coincidieron
es.
El jueves y el viernes jugando.
Sí.
Y Justin Thomas... tiempo después confesó que se había quedado verdaderamente asustado.
De lo mal que le estaba pegando.
Asustado,
¿eh? De lo mal que le estaba pegando.
Bueno, de hecho, ya Justin Thomas llegó a decir, a ver, para entendernos, Dustin hizo 80, imagínate que hiciera 80 el jueves, que no me acuerdo, sí. O 79
pero
o
ahí,
81. Uh-huh. Hizo 80 el jueves y es que no pudo hacer una menos. O sea, realmente, o sea, que hizo eso metiendo pas largos y... O sea,
salvando el pellejo, sí, sí, sí.
Sí, ¿no? Y bueno, inmediatamente después ya sabemos lo que ocurrió, ¿no?
Sí.
Dos semanas después ganó, en fin, y ya se disparó aquello. Y recuerdo que todos los problemas que tenía en aquel momento también tenían que ver prácticamente única y exclusivamente con el driver.
Uh-huh. Y remato con otro nombre y ya acabamos definitivamente, que es alguien que no se ha dejado notar demasiado en lo que llamamos de PGA Champions. Siempre se le ve mucho porque lo enfocan muchísimo las cámaras, ¿eh? Pero no ha hecho grandes cosas.
Te estás refiriendo a Kevin Streelman, ¿no?
Correcto, efectivamente. Porque después del batacazo que me he llevado con Ballymackie, digo, ahora me voy a poner todas mis energías en Streelman. No, me estaba refiriendo a Bryson DeChambeau, que no ha hecho todavía nada especialmente brillante ni brutal,
pero
ni
está ahí, pero está ahí,
pero está con menos
totalmente
uno.
De acuerdo,
está con menos uno, o sea, a ver qué es capaz de hacer, porque Bryson DeChambeau sí que es un jugador que te puede hacer una vuelta perfectamente de menos 4, menos 5, cualquier día, porque tiene ese poderío, porque en cuanto enganche dos buenos drives en los hoyos con viento a favor, que es lo que le está fallando, o sea, le está costando meter el drive en la calle, en cuanto enganche dos drives que meta en calle, es que tiene opciones de eagle, relativamente claras.
Sí, porque está ahí. ¿Ves eso que hablábamos antes de ver a grandes jugadores pegando esos tres o cuatro estirazos, ¿no? Por vuelta, pues a DeChambeau es uno de los que hemos visto así, ¿no? Realmente, incluso pegando desde el draft, le hemos visto dejar bolas muy, muy cerca de la bandera. Así que, totalmente de acuerdo contigo. O sea, él por lo menos se ha dejado esa opción de, vale, no están saliendo las cosas, no va todo
rodadas,
rodado, pero,
sí.
Pero estoy ahí. Y claro que está ahí, vamos. Todos
sí,
los
sí.
Que están con menos uno ahora mismo tienen... totales opciones de victoria ahora mismo, ¿no?
Sí, metidos completamente de lleno, vamos.
Y puestos a citar, citaría a Paul Casey, Alejandro, ¿no?
También.
Primero por lo que nos ha. Bueno, pues por lo que vimos en el PGA, ¿no? Parece que le ha gustado. Bueno, por lo que vimos también en el Masters, ¿eh?
Sí, es que es un jugador que está ahí, ¿eh? Es que está ahí. Está
y lo tiene ya muy claro, ¿no? Sí, lo tiene ya muy claro. O sea, Paul Casey es un jugador ya que en las alturas de carrera en las que está, dice: a mí ya lo que me falta es un grande, ¿eh? Un grande.
Uh-huh.
Y es que está ahí arriba, en todos, ¿no? En
sí.
Todos. Y ahora le tenemos ahí séptimo con menos dos. Pues también mucho ojo con Paul Casey.
Sí, totalmente. Y Sung Jae-im, ahí está Sung Jae-im, ¿eh? Después del Grand Masters que hizo, siguiente grande que juega, y ahí está otra vez, ¿eh? Metido en el top 10, con su menos 2, muy tranquilito, también saliendo poco en televisión, pero haciendo muy buenos resultados y muy buenas vueltas, porque claro, es que es una maquinita este hombre, es que falla muy pocos golpes, entonces un campo como este le viene como anillo al dedo.
Sí, bueno, y es obligatorio hablar de Hideki Matsuyama, es que es así.
Cierto.
Es que el campeón del Masters... Y además, como lo habíamos comentado, pues es de justicia aclararlo, o decirlo, ¿no? O señalarlo.
Sí,
a ver cómo digiere un triunfo que además ha tenido una dimensión incluso tres o cuatro veces mayor que la victoria en un grande de cualquier otro jugador,
sí,
¿no? Por todo lo que
sí.
Sabemos, ¿no? Por
sí,
todo
sí.
Lo que era para un japonés ganar el primer major masculino. Eso iba a ser, no sé, como una fuente continua de distracción, ¿no?
Totalmente. Bueno, es que le dieron la medalla del primer ministro de Japón, que es el mayor reconocimiento que se le puede dar a una persona en ese país.
Exacto, ¿no? Y mucho azúcar, kilos de azúcar cada día, ¿no? Que eso no sienta bien al final, no es fácil.
Sí, sí.
No es fácil digerirlo. Y bueno, pues ahí está, y además muy serio, ¿eh?
Muy
es que
serio.
Ahora mismo hay que contar con él más que nunca.
Sí,
¿es
sí,
verdad?
Sí, porque sí, está con -3, perfectamente colocado y jugando muy bien al golf, ¿eh?
Sí. Y ya lo había hecho un poquito antes del PGA, y yo, no sé, mira, si te soy sincero, yo hubiese apostado porque no pasaba el corte, Matsuyama, en este
mira.
Torneo, y más como viendo desde el principio cómo estaban las cosas, cómo era este campo, ¿no?
Sí,
es un
sí,
campo que te lleva exigido todo el tiempo y que en 3 despistes te has quedado fuera, ¿no? Pues por todo eso yo pensé, Matsuyama no va a conseguir, ¿no? No va a conseguir meterse en la burbuja de esa manera porque eso, porque viene con muchos kilos de azúcar
sí.
en el cuerpo.
Dice mucho bueno de él.
Todo lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario. Así que, no sé, ¿eh?
Vamos a ver qué puede hacer Matsuyama en el fin de semana, pero desde luego estoy totalmente de acuerdo, David, es uno de los nombres propios. Y otro, ya por rematar, es Rory McIlroy, a ver qué es capaz de hacer, por lo menos ha conseguido pasar el corte, no termina de tener esa brillantez que necesita, de coger ese bueno, pues está en un caso parecido al de John, yo diría
no,
que...
No, parecido no, idéntico.
Bueno,
¿no?
En resultado idéntico, pero incluso...
Ah, no, perdón, me dices de trayectoria, no, de trayectoria no es la misma. No, creí que decías en la clasificación, porque es que además... Todo lo que hemos dicho de John vale para Rory,
sí.
¿No? Incluso con más justificación todavía.
Sí, porque está un poco mejor Rory, además. Sí,
¿cómo
sí.
No vas a estar legitimado para pensar que Rory pueda hacer la mejor vuelta del día, ¿no?
Uh-huh.
Pues es el mismo caso, ¿no? Si Rory o John son capaces de tirar ese 5 menos de Connors, pues
se van
de alguna manera se meterán,
meter.
Se van a enganchar, sí. Se van a enganchar de alguna manera.
Sí, se van a dar una opción, se van a dar por lo menos una ilusión para el domingo y oye, y eso ya es mucho viniendo desde donde vienen. O sea que bueno, que ya veremos, que ya ven, que el Moving Day, este día del movimiento, tiene una pinta fantástica. A ver qué es lo que puede ocurrir y que todo eso se lo iremos analizando mañana. No quiero despedir, David, esta bola provisional, además lo hemos hablado, no vamos a despedir esta bola provisional sin darle la enhorabuena a Ángel Hidalgo, por esa victoria en
hombre,
el Alps
Tour,
es que es su primera victoria como profesional, de este joven malagueño de Guadalmina, que además, hay que decirlo, David, ya nos han dicho por aquí y por allá, ojo con Ángel Hidalgo, de los que vienen por ahí, de los jóvenes y tal y cual, de los españoles, que todavía no han hecho gran cosa, cuidado con Ángel Hidalgo, y nos lo dijeron en la gira canaria antes de,
por ejemplo,
de esta victoria.
Exactamente. Uh-huh. Sí, y, mira, y vamos a ser muy claros y más concretos. Ya no es ojo con Ángel Hidalgo que viene, que tenemos ahí a las puertas a un mega crack top
sí,
50 del mundo.
Sí, sí.
No,
no,
no, no va por ahí los tiros. Uh-huh. Los tiros, de momento, van más por el lado de ojo con Ángel Hidalgo, que podemos tener ahí a un jugador... que haga una bonita carrera en el European Tour, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Que se gane muy bien la vida y que forme y que entre a formar parte más pronto que tarde, pues de esa clase media tan necesaria, ¿no? De la que tanto hablamos, ¿no? De
eso
esos
es.
Jugadores que están ahí siempre rindiendo y que se van asomando de tanto en tanto, algunas semanas al año, a la posibilidad del triunfo, ¿no?
Uh-huh.
Pero son muy importantes
muy
este tipo de jugadores.
Sí.
Y después, por supuesto, ya la evolución de cada cual. Oye,
a ver hasta dónde le llega, claro.
Uh-huh. Exactamente, hay gente que sigue dando saltos, que va pasando de nivel en nivel, ¿no?
Sí,
de
sí.
Pantalla en pantalla.
Totalmente. Y aparte, que no estamos hablando solo de la victoria, que obviamente, ¿no? La victoria es muy importante, como ganó en el playoff, en el segundo hoyo, sufriendo, pero ahí se llevó el triunfo en Egipto, por cierto, es donde cagó, sino la trayectoria que lleva este año, ¿no? Ya el año pasado hizo una muy buena temporada en el Alps, que hasta tuvo opciones en el último torneo de acabar entre los 3 primeros y llevarse esa tarjeta del Challenge Tour. Finalmente no lo pudo conseguir, pero se quedó muy cerca. Es que este año ya va primero en el ranking, ha jugado 5 torneos, en 4 ha acabado en el top 10 y en 3 ha acabado entre los 5 mejores, ¿no? Tiene 2 cuartos puestos, un primero, o sea, una cosa muy seria, es una regularidad.
Dando los pasos correctos, ¿no? Y no hace falta recordar qué buenas carreras se van montando viniendo del Alps, ¿no?
Bueno, totalmente, que le pregunten a Matt Wallace.
A Marguelas, a Adrián Naus, dando pasitos correctos del Alps al Challenge y del
Pérez.
Challenge a la primera división. Y si te puedes saltar algún paso en un momento dado con un gran momento de juego y tal, pues oye, mejor que mejor, ¿no?
Sí, pero sí, el mismo
está
Sebastián García Rodríguez, o sea, son
sí,
muchos
sí,
casos
claro que
recientes,
sí.
Son muchos casos recientes de jugadores que, pues eso, que empezaron poco a poco en el Alps, pasaron al Challenge, de Challenge a European Tour, y ahí están, ¿no? Ahora mismo, pues, con su carrera más que hecha, ¿no? Y importantes, así que nada.
Y, bueno. Es la vía que ha escogido también Mateo Manasero, ¿no? Que es la que
exacto.
La que tenía que coger, ¿no? Y ya verás cómo al final Mateo Manasero al final regresará.
Sí.
Dando los pasos correctos, con más paciencia y, oye, señores, vamos a coger el caminito y vamos a irlo recorriendo tranquilamente, pero paso a paso con seguridad, sin prisa pero sin pausa.
Efectivamente. Pues muy bien, pues nada, hasta aquí llegamos con esta bola provisional. Mañana volvemos, mañana domingo, analizaremos todo lo que ocurre en la tercera y lo que nos espere, ¿no? En ese apasionante desenlace de este PGA Championship. Vamos a ver qué hace la PGA América hoy y qué campo vemos y qué resultados podemos disfrutar, ¿no? En este PGA Championship. Mañana volvemos a escucharnos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. David, a disfrutar de la tercera jornada del PGA Championship. Muchas gracias, hasta mañana.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es del indio. La culpa es del indio.